aniversario del atentado a la AMIA.
El titular de la entidad, Guillermo Borger, afirmó en su discurso que no entiende la demora en la investigación.
El gobernador de Santa Cruz aclaró que la gendarmería llegó a la provincia para hacer prevención.
Daniel Peralta indicó que les descontarán los días no trabajados a los policías acuartelados y que no aumentará la oferta de un incremento salarial del 34% que rechazaron los uniformados.
Afirman que la muerte de las jóvenes salteñas fue por un doble homicidio.
El abogado de la familia de Luján Peñalba, René Gómez, agregó que hasta que no se acredite el suicidio va a pensar que fue un crimen.
Investigan la aparición de restos humanos en Salta, al costado de la Ruta 5, junto a ropa de mujer.
Los restos serán analizados para confrontarlos con otros casos de desaparición de mujeres, 11 en total, entre ellos el de María Cash.
Internacional.
México ha atentado en Bulgaria contra un micro con turistas israelíes.
3 personas murieron y 20 resultaron heridas al estallar una bomba en el vehículo que acababa de salir del aeropuerto de Burgas tras el aterrizaje de un avión procedente de Tel Aviv.
El gobierno español advirtió que si no crece la recaudación, no podrá pagar los sueldos a empleados estatales.
El anuncio generó nuevas protestas callejeras como las que vienen ocurriendo en todo ese país por los recortes de Mariano Rajoy.
Deportes.
Fútbol.
Maradona disparó contra Riquelme.
Diego aseguró que Román defraudó a la hinchada de Boca y dijo que no era momento para irse del club.
En tanto, Marcelo Delgado aseguró que Riquelme está cerca de pasar a Rosario Central.
Tenis.
Perdió Federico Delbonis.
Por 6-3 y 6-2 ante el croata Marin Cilic, con lo que quedó eliminado del ATP 500 de Hamburgo en Alemania.
El pronóstico anticipa para este jueves en Capital Federal y Gran Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, una mínima de 4 grados, una máxima de 19.
La actual en la ciudad, 11 grados, humedad del 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Corrientes, 1283. Vamos a saludar también a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Gracias. En el otro lado se encuentra Jorge Dorio. ¿Cómo están?
Buenas noches amigos de Patricio.
¿Qué dice Jorge?
Muy bien Alejandro.
Este paquete de pastillas para mira, usted.
No se hubiera molestado.
Muchas gracias. Ah, güey, qué lindo lo que me da, ¿eh?
Sí,
ah, recibo un obsequio.
Es una atención, no es...
Qué olfa, ¿no? Qué olfa. Es...
Ay, usted también, Bartos. No, pero plata no le puedo hacer nada.
Y menos 10 pesos, por favor.
Señores, el programa comienza con noticias.
Mañana será la última oportunidad para todos los que quieran venir esta semana a ver el programa en vivo, el Multiteatro de Buenos Aires. Estaremos a la medianoche Corrientes 1283. Pero el lunes tendremos la segunda matiné de La Venganza a las 20 horas.
A las 8 quiere decir eso.
Exactamente, ¿verdad? A las 8 de la noche aquí en el multiteatro también, ¿eh?
Muy bien.
Eso se mantiene. Y a Tandil vamos el 2 de agosto, confirmado.
El 2 de agosto, por suerte nos han dicho, vamos a Tandil.
Sí. Estaremos en la esquina de Pinto y Chacabuco.
Sí, señor.
No parados en la esquina.
Pero hay en la esquina un teatro.
Sí, frente ahí a la Plaza Independencia.
No es el mejor lugar para poner un teatro.
No, la esquina nunca, es más de pizzería.
Sí, siempre conviene la mitad de cuadra, claro. Pero bueno.
¿Estará en la esquina? Acá dice esquina, pero ¿estará?
Y no sé. Yo no lo recuerdo ahí. Mire, yo he frecuentado mucho Tandil.
También decía otra fecha acá hace un tiempo.
Por eso.
Después, no solo la esquina. Pero es un auditorio de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Hemos estado ahí un par de veces. Uh-huh.
Bueno. Bien. Esa es toda la información. Tengo un saludo para Hernán Casiari, si me permite lo quiero saludar, que está escuchando el programa en este momento.
A Hernán Casiari.
Colega, editor de la maravillosa revista Orsay.
Con la que se hace en España con firmas argentinas y está maravillosamente bien hecha.
Como pero es pan regional, ¿no? Porque
sí, sí.
Se edita en varios lugares. Así que un abrazo a Casiari.
Muy bien.
Si quiere llevar chicos al zoológico.
Oh, Dios, es
sí, hacer. No hay. Sería bueno encerrarlos en el zoológico.
Claro, pero no dejan.
Hasta tanto finalicen las vacaciones de invierno, que han provocado una especie de estampida de niños por toda la ciudad.
Sí. No, si quiere llevar niños al zoológico, aproveche ahora.
¿Ahora?
Sí.
Ahora.
Que duermen los animales, claro.
En estas vacaciones. Porque vio, está en los diarios esto de que se vence la concesión del zoológico. Hay concesión del zoológico, no hay zoológicos de un tipo y ya.
Claro, los animales no son de alguien.
No, son del papá y la mamá.
No, son del papá y la mamá, pero...
Por las vacaciones de invierno, va.
Son del Estado argentino.
No, no sé.
Salvo que ahora los privatizan.
Nacionalizan los bichos, hijo.
Claro.
O están en consignación los animales, no sé.
Bueno, no lo sé.
El tema es que están proponiendo sacar, hacer un zoológico pero sin animales.
Sí, que es lo que siempre soñamos.
Una escuela.
Lo que podría... ¿Quién se encarga? El Ministerio de Educación.
Filmos otra vez.
No, señor, primero que firmo no es más, ministro. Ya hemos...
Me parecía que se estaba mandando algo.
Sin animales, entonces vamos a ver la jaula vacía.
Qué lindo.
Claro. Qué maravilla.
No, hay zoológicos modernos que tienen solamente contemporáneos.
Mejor ahí.
Zoológicos contemporáneos como el del Bronx, en Nueva York. Que tiene solo animales que puedan reproducirse allí, o sea,
todos los animales
con un desarrollo sustentable. No, hay animales,
claro,
que están solos.
No se puede reproducir.
Se extingue.
Chao.
Mire los dinosaurios, ahí están.
Se extingue.
Está el problema que hay en Palermo.
¿Eh?
En Palermo vive la orangutana.
¿En qué parte de Palermo vive? Porque todo el barrio es medio así.
No, en el zoológico, señor. ¿Cómo se la deje servida? Adentro.
Adentro. Y va a la segunda.
Y no se puede reproducir. Cuando se muera la orangutana, chao.
¿Por qué no se puede reproducir?
Porque no tiene un orangután.
Ah, bueno.
Por eso van a cerrar el zoológico.
Con el resto de los animales. Le digo yo como tigre.
¿Qué ha llegado el caso?
El tigre Millán, encantado.
¿Y cómo le va? Pero usted no se puede reproducir.
Yo con orangutana. Claro. Se me murió un orangután, compremos otro. En vez de desalojar el zoológico, hacer todo un escándalo.
¿Qué culpa tiene usted?
Usted vende orangutanes, va a ser a cualquier veterinaria y se compra un orangután.
No, señor.
O lo que sea. Si tampoco es cuestión de andar con...
Está en riesgo de extinción el orangután. ¿Dónde lo va a
comer? Sí, claro.
Claro, si no le dan de comer, señor.
Están reclamando, hay un grupo de personas que quieren llevarse la orangutana a Borneo.
Ah, mire.
En donde están los orangutanes, son oriundos de ahí.
Claro.
Todos los, claro.
Y
incluso hay orangutanes presos.
Claro, por asesinar con la alma blanca.
No, hay un santuario de orangutanes en Borneo.
Ah, sí, son religiosos los bichos.
San Orangután. Y le piden cosas.
No, que ahí los cuidan y les... tratan de que se reproduzcan. No sé cómo incentivan la reproducción.
Señor, es muy fácil.
Ponen disco de bolero.
Película de Lactari.
Entonces, Están buscando formas de zoológico sustentable, de esto estamos hablando.
Ah,
un zoológico.
Yo creo que incluso los animales se vayan a buscar el alimento.
Sí, señor. Sobones.
Que tengamos que llevar carne al tigre. ¿Querés carne? Lo soltamos la noche que vaya a despedar.
A Villa Carina.
Andá y sale el tigre. Y vuelve con todas las fauces manchadas de sangre. Y lo que se dejan. Ratas.
Sí, no, además
discúlpeme.
Hay un sector de granja con cabritos, con el que somos.
¿A dónde hay un sector de granja?
El zoológico.
¿Quién puede tener interés en ver un cabrito? Yo voy al zoológico a ver animales exóticos,
sí,
¿no? Tales como la jirafa, el tigre, etcétera. Pero no, no animales comunes como el cabrito, el perro, etcétera.
Bueno, no, perro no.
O los cabritos los tienen para que se los morfen los tigres, etcétera.
No, no los
no es una granja, es
claro,
una cocina.
¿Qué comen los tigres?
Cabritos.
Carne de vaca.
Carne verdadera, no
y
comen
viva.
Rabacillo.
Bueno, pero no le van a tirar un cabrito.
Ah, no,
no dos.
Peor, ¿qué le van a tirar? Ponele. En algún momento. Lo que le tiren, lo tienen que matar.
Bueno,
el animal que come carne, por ejemplo, el hombre,
sí,
come animales muertos.
Claro, pero sí.
Así que si empecemos a salvar animales, salvémoslos a todos, no solamente los que están en el zoológico.
Pero
salvemos
tigre.
Lo que se come el tipo que propugna esa ley.
Pero el tigre criado en cautiverio, usted le tira un cabrito.
La vaca está en cautiverio también, aclaro.
Pobre vaca, sí, la vaca ya perdió.
Y además la liquidan.
Sí, la
pero claro, como se la come un señor.
Claro.
Entonces no importa. Ahora, si vos sos un orangután y no formás parte del menú de nadie, ni de los zapatos de nadie, ahí te defendemos.
Claro.
O sea, defendemos los animales que no sirven para nada.
Y bueno, sí, sí, señor. Pero. Ojo que hay también proyectos para que el señor ese que se la come a la vaca.
Tenemos una ley nueva, caballero, no insista.
No se la coma más tampoco.
Lo único que faltaba.
Fantástico. Sí, ahora entonces los que vamos a estar en peligro de extinción va a ser la raza humana. Imagínense de las proteínas, ¿de dónde las vamos a sacar?
Pero el caso es que necesitaríamos, por ejemplo, para que puedan seguir los monos. ¿Qué va a haber uno al zoológico? Yo voy a ver los monos, no sé usted.
Yo no voy, pero
bueno.
Conmigo no es la cosa.
Pero si monos tienen todas partes, los circos, entonces monos.
Circo con animales ya no hay.
¿Qué, por el circo?
Los buenos circos
no la decadencia del circo.
No tiene.
¿Quién va a ir al circo?
A mí me gustaba ver desfilar a los animales, a los elefantes.
A los osos.
Y ver cómo el domador arriesgaba su vida.
Torturándolos.
En una jaula junto a un indefenso león.
Pero el león, claro, pobrecito, esos leones estaban.
Sí, a mí también me dan lástima.
Lo botomizaron.
Pero a mí no me cuente, pues yo ni me como vaca, ni voy al circo, ni voy al zoológico. Así que si la única
cosa
que pareciera, ya todos estaríamos entendidos.
Ahora toda la vida, señor. Necesitamos, para seguir viendo monos en Palermo, dentro del zoológico.
Sí, sí, sí.
¿Usted quién es?
Yo puedo hacer ahora del diputado.
¿Pagado por quién?
Por el pueblo, señor, que me eligió. El
pueblo de Greenpeace, señor.
Sí, señor.
Necesitamos 100 monos.
¿Cómo esta radio?
¿Esta radio qué?
Se financia con los fondos públicos.
Sí, señor.
Esta no estamos más en la radio.
No importa, ¿nos echaron? Esta también. Toda la guita se financia con fondos,
o sea, de la gente. ¿Cómo se llama esta radio? Radio del Plata. Ahí está, usted lo dijo, señor.
No,
¿de dónde
señor
sale la plata con la que le pagan a usted?
Ahí está.
No sé, debe ser
del sudor del orangután, caballero.
Sí, señor. De los tipos que van
no, el orangután no.
De los tipos que van a comer a Babieca.
Ahí está.
Nosotros somos auspiciados por Babieca.
Sí, sí, es un animal.
Entonces,
también.
Nos paga Babieca y la plata esa que nos paga Babieca se la cobran,
¿sí?,
a los que van a comer a...
Pero los que van a comer a Babieca, ¿de dónde sacan la plata?
Del bolsillo, ¿sí? ¿Qué importa?
Justamente, también, del pueblo.
Es un círculo vicioso.
Bueno.
Explotando al pueblo.
Sí.
Chao.
No, pero chao qué.
Y que tenemos razón.
Otra vez le gané la discusión.
No ganó nada, señor.
Cada vez que uno dice explotando al pueblo, es que ganó la discusión.
El tema es que necesitamos 100 monos, por lo menos.
Sentémonos. Para...
Haciémonos.
Para que se reproduzcan y crean comunidad.
Porque... ¿Y por qué 100?
Si no, no, era que no quiere tener más los animales encerrados.
No, yo no le digo, yo soy el diputado.
A mí me gusta más esa propuesta.
Sí, claro.
Directamente basta de zoológico, basta de cautiverio, basta de animales torturados, señor.
Bueno, en algunos zoológicos han puesto... animales sueltos.
Y si están sueltos, ¿dónde los que lo van corriendo?
No, dentro del
zoológico itinerante.
Para el colmo son liebres.
Hay arrieros en el guardia.
¿Cómo sabes dónde estás?
Huella liebre. Sí.
No, señor, dentro del perímetro del zoológico, pero nuestro aquí tenemos algunos inconvenientes cruzados. Es un tema complejo, ¿no es? Saco los animales. Hay muchos animales ahora en el zoológico, ¿verdad?
Siempre están precisos, qué sé yo.
Están todos dentro de 18 hectáreas, que es poco.
Para usted es poco.
Hay mucha gente también que está mucho más amontonada.
Bueno, sí, pero acá tenemos ahí...
los animales en 18 hectáreas.
¿Y con 18
hectáreas? Pero 18 hectáreas usted tiene, desde el mono del Amazonas hasta el oso polar, por ejemplo. Conviven ahí.
Y orangután,
la jirafa con un tapir.
Lo que pasa es que tiene muchas pretensiones.
Pero eso sí,
en
eso
un edificio de 866 por 45 viven 700 personas.
Sí.
Y esto necesitan 18 hectáreas.
Y bueno,
usted,
señor.
Y usted es capcioso, además, porque todos los museos, porque es un museo viviente, el zoológico, ¿qué hace San Martín al lado de Belgrano y con
motivos? Claro.
¿Qué importa, señor?
¿Qué importa? No, bueno, animales.
Pero
igual
no.
Que. Igual que el señor, igual que usted.
Ahí está. No, señor.
Ahí está.
Estos son de hábitats diferentes, señor. Lo que necesita el oso polar,
sí,
no es lo que necesita la comadreja.
No, no crea.
Dígamelo a mí. Llévelo, entonces, no lo traiga acá el oso polar, si no es gracioso.
No, además no me dice, no, claro.
Todos los animales, los elefantes. Hay tres elefantes, creo, en el zoológico de Palermo.
¿Tres solamente?
¿Cómo solamente? Es un montón, tres.
Porque nos llevamos de otra cosa, negro, entonces, me parece. Es raro eso.
No, ¿tres elefantes nada más?
No puede ser tres elefantes.
¿Me parece poco tres elefantes?
Sí.
Uno, dos, tres, ya los conté.
Sí, pero es en un zoológico, en un lugar que como
el multiteatro. ¿Cómo se reproducen?
El tercero
es que ese
todo.
Es el tema, no se reproduce, señor.
Y claro, como si son tres, ¿cómo se
hay uno mirando, señor, claro.
Si los seres humanos fuéramos tres, también tendríamos problemas.
Pero igual lo lograríamos. Claro, el elefante indecente, señor, no es como usted.
No, el problema es que al estar en cautiverio...
Otra vez con el cautiverio.
El animal... Vio,
no sabe el animal que está en cautiverio.
Sí, sabe, o sea, no sabe todo su potencial salvaje, lo pierde. El tigre no sabe cazar, el elefante no se sabe reproducir de a tres, y así.
Usted le tiene.
Si usted, por ejemplo, le da... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Usted es el cuidador del zoológico.
Por supuesto.
Bueno, no, usted no. Cuando... porque dice que el tigre ya no sabe alimentar.
No, no, por su propio medio.
Usted le tira la carne y sabe cómo comérsela.
Sí.
Empieza a mirar.
Y se busca cubierto.
Y no,
claro,
sabe... Confunde la boca con que se, no sabe dónde ponerse la cara.
Sí, señor, eso sí.
Ay, bueno, entonces, ¿qué problema tiene?
Escúcheme, ¿sabe qué tiene que hacer?
Pero no sabe cazar.
Si el tigre no le come, déjelo dos días y porfar. A ver si usted...
No, usted sabe, se muere ahí.
Sí,
se muere ahí en la misión, así tirado en la,
claro,
la jaula.
Ya me parecía.
Sí, pero bueno.
Hay algunos felinos, por ejemplo, que
sí,
están en lugares
públicos.
Muy pequeños. Como un monoambiente.
Con un señor.
No, con un señor no.
Está permitido eso, ¿cierto?
La pantera.
Ah, sí.
¿La vio?
Sí, la vio.
Sí, se la vio.
Bueno, esa pantera es preciosa.
Rosa es, también.
No, es negra la...
Esta pantera es mi novia.
No, señor, yo le...
Para ser técnico.
Andá con un poco de cuidado.
No hablo de ella, señor.
¿De qué diario yo?
Ya me imagino.
The Time.
Ya, ¿viste?
Está en un lugar muy, muy pequeño, pero no le podemos ampliar la jaula, porque como la jaula es monumento histórico también nacional.
Ah, también ustedes...
No se puede tirar abajo la jaula. Entonces ya es así.
Ahora para Monumento Histórico Nacional, ¿ves?
Sí, la verdad parece...
Pues, es una reja con un techo ahí, ¿no?
No, no, vaya a ver las jaulas de este solo. Fíjate
la de
ahí
adentro.
¿Qué pasa? Y son victorianas, edificios victorianos.
No, no.
Es un bello lugar el zoológico.
Sí, señor. No para zoológico, por cierto.
No, no, no. Yo lo que creo es que deberíamos... Buenas tardes.
Sí,
soy
buenas
una persona.
Si entre tantos animales, menos mal que lo aclara, ¿no?
Claro. Para mí tendrían que exhibir el zoológico solo.
Claro. Aprobado. ¿Pero qué metemos
sin
adentro?
Animal, nada.
Señor, es lógico por sí mismo.
Jaula del tigre.
Sí. Y una plata.
¿No?
Aquí vivió. Claro.
Y como dicen las personas que oyen radio, dice, vos te imaginás,
es la magia.
Es preferible dejar la magia de la que yo, o sea, cuando escucho la radio, me y más, bueno, a todo eso metelo en el zoológico.
No, quizás hay posibilidades de láminas como usan en los parques.
Las minas.
No, veo en los parques nacionales.
¿Sí?
Sí, es que láminas son, yo creí que eran de verdad.
No, ahí.
El Perito Moreno parece
el Perito Moreno parece hielo de verdad.
Hielo de verdad.
Los parques nacionales son de verdad.
Son láminas, las van rompiendo.
Pero con razón, viste, que no era tan lindo.
Menos mal que no fue.
Menos mal.
Señor, el Parque Nacional es de verdad, todo eso existe. Pero hay fauna autóctona que, como, ¿no?
Que es una lámina.
Que no se acercan los animales. Por ejemplo, en Iguazú, el jaguarete.
Sí.
Es difícil verlo suelto el jaguarete por ahí.
Sí. Se llama así, jaguarete por ahí.
Y pero además, ¿cómo vive? No es acuático el jaguarete, ¿cómo lo va a ver en las cataratas, señor?
Lo ve cayendo de las cataratas los días que hay mucho pique. Hay más de jaguarete que agua.
Saltos ornamentales hacen.
Señor, lo ve en la selva en el caso de que lo viera.
Y pero no lo ve. Y a las cataratas ve el jaguarete, señor.
A loco.
¿Y a qué va las cataratas?
A mirar cómo cae el agua.
Pero señor. Sí, vea un poco cómo cae el agua. Pero la selva no la puede evitar. Usted hace camina por los senderos de la selva.
Estamos pensando justamente en pavimentar todo.
Sí, señor.
Y ausentar a todos esos animales que...
Que solo traen
problemas. La construcción de casinos y casinos.
Claro. Señor, por suerte es un área protegida.
De
la selva está dentro del parque.
Del progreso.
Claro, porque si no, entrarían los jaguaretés y nos comerían todos. Sí. Protegida incluso por personal armado.
No, señor, ya están adentro, pero igual también están en vía de extinción. Y como
¿quién es?
Los jaguaretés, señor. Y como no los ve, a simple vista, hay láminas.
Pero ese es el camaleón el que dice usted.
Ay, mirá un jaguaretés. ¡Oh! Hay gente que tiembla de miedo ante las olas láminas. Pero claro, ¿sabe qué pasa? Pasa como con Pedro y el lobo. Siempre es una lámina hasta que aparece el jaguarete de verdad. Sí. Y usted se burla creyendo que es una lámina más.
Y ahí te
¡Ay, mirá el miedo que te tengo! ¡Oh, jaguarete!
Laminado.
Y aparece el jaguarete, que en este caso es verdad.
Sí.
Y se lo lastra usted.
No se lo lastra.
Al olvidado Pedro, pregúntale.
Se asusta.
Sí.
Se asusta y se va al jaguarete.
¿Qué se va a asustar?
Pero los zoológicos tienden a eso. Al zoológico.
A que se asusten y se
vayan. Se vayan los niños, claro.
Sí, señor.
Lo logran, ¿eh?
Hay zoológicos que ya tienen animales de cera.
Sí.
Mire usted. ¿Cómo está? Réplica, porque usted vio la reina de Inglaterra, por ejemplo.
Es de cera.
Sí, sí. Tiene razón.
Si no, no duraría tanto, caballero.
Claro, es... Sería tan inactiva.
Claro.
El muñeco de la reina.
Ah, ese se llama el príncipe Felipe. Bueno, sí.
Lo vi, el príncipe consorte.
Claro. Es un muñeco, pues está ahí de gusto, hace años que está ahí.
El muñeco es casi más real que el verdadero.
Bueno.
Yo del Museo de Cera.
De Madame Tussauds.
Yo voy siempre al Museo de Cera, pero me dijeron que se cometen muchos asesinatos.
Sí, señor. Vincent nos lo dijo.
Sí,
Vincent Price.
El tipo de la puerta que está... ¡A la pelotita, a la pelotita! Ese... Vincent Price.
Y le dijo que se cometen dentro del museo.
No entre, dice, porque aquí primero lo asesinen y después lo ponen como personaje.
Claro. Y a él le gustó eso al personaje, pero la otra parte no.
Claro. Pero no. Qué bueno, un museo de cera en vez de zoológico.
Claro, con los animales de cera.
Ahora, incluso pueden vender galletitas de cera, porque hay una gran industria de la galletita para arrojarle al animal.
Ya no hay más, te cuento, ¿eh?
¿Cómo no hay más?
En el zoológico no vende más.
Sí, bueno,
¿y qué le tira uno?
Bueno, la industria argentina está de cayendo.
Sí, señor.
Le digo hoy en tiempo argentino.
No, ahora le dan un alimento. El niño le puede dar.
Un alimento no perecedero.
Le da de comer al animal, pero.
¿A qué animal?
Unos gránulos.
El niño tiene, sí. Es un brote que tuvo el pibe.
En un balde.
Que el balde lo tiene que llevar uno.
No, el balde se lo dan.
Papi te va a llevar al zoológico, aparece un tipo con el balde.
¿Le dan el balde?
Ay, yo la venera con qué la lavo, dice la madre.
El balde se lo dan ahí, señora.
El balde, balde, señora.
Ahí después lo tenés que devolver.
Y dice, no, dice para qué es ese alimento. No, no es para el tigre, por ejemplo. El tigre no le puede dar nadie de comer.
Y por eso está extinguido, eso se claro.
Peligro de extinción.
No,
como ya le pasó, le pasó al orangután, caballero.
Que le va a dar de comer y se convierte él mismo
en el alimento. ¿Y a qué animal estúpido le dan de comer si no al tigre, por ejemplo?
A los cabritos.
Una cosa lleva a la otra, es un círculo vicioso.
Sí. A los cabritos les dan todo. Todo lo pueden comer los cabritos.
¿Y después nosotros?
Después le puede dar al tapir, pero está siempre durmiendo igual.
El tapir.
Sí, es lo mismo.
Duerme
que
como un tapir. Como un
tapir. El tapir de Bayeux.
¿Y a quién más le da? Y a todos esos animales que son muy parecidos.
Ah. El hombre.
¿Vio todas las variantes de ciervos que hay?
Ah, sí. El ciervo.
El otro ciervo.
El oso. No.
El oso no es parecido.
El bisonte es una variante.
Para mí todos son parecidos los animales.
Saludos, que
sí. El calalente.
Los animales. Ese fue un acto fascista.
No,
y, bueno, y hemos venido a clausurar. ¿Lo que hacemos? ¿Lo clausuramos?
No.
Podemos llegar a un acuerdo.
No, pero...
¿Qué podemos hacer?
¿Qué vamos a hacer con los animales que ya están?
Bueno,
por más
no, lo de siempre,
vamos
señor.
A sacar los pobrecitos. Porque aquí o los damos a los vecinos.
Ahí está. Por orden alfabético vamos.
Claro, seguramente que hay actrices de cine que viven por aquí. No como son las actrices de cine con los animales.
¿Cómo son?
Hospital.
Afines. A la estrella, a la star de cine le gusta el animal.
Sí, le gusta salir en la foto con un animal cualquiera, cuanto más sucio sí. Y desprotegido, mejor.
Sí, pero al segundo día que lo tenga en la casa,
¿sabes?
Sí,
con los niños le pasa lo mismo.
Angelina Jolie adoptó 7 nuevos gatos monteses.
Parece de niños. Es ilegal. Bueno, hablando de ilegalidad, sí, que ahora se abrió también en el zoológico un aviario.
¿Un qué?
Que todos los días abre.
Un aviario nuevo con aves que sacaron del tráfico de aves. El tráfico de aves, usted sabe.
¿Qué es el tráfico de aves?
Un tráfico ilegal.
Van volando, claro.
Cazan ilegalmente aves. Por ejemplo,
las cazan.
Vean un ave así de muy vistoso, tucanes.
Micales,
tucanes.
Los perros, son lindos.
Guacamayos,
cacatúas,
todos esos.
¿Sabe que los animales no sueñan?
No.
Menos la cacatúa, que sueña con la pinta de gato verde.
No la vio corriente sin verano.
Pero señor, no se burle de la fauna.
Ya, calechancho.
Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Quién va a cazar una cacatúa?
Sí, las cazan y las venden en el mercado negro.
¿Cómo
qué? ¿En el mercado? ¿Qué tal?
Entonces lleva, por ejemplo, alguien quiere una cacatúa...
¿Cuánto está el kilo de cacatúa?
En Bruselas.
Sí. ¿Hola? Sí, soy la persona de Bruselas.
Bien.
Un belga que quiere una cacatúa.
Una cacatúa.
La cacatúa.
Cámbieselo por un repollo.
Para que usted le llegue... Viva.
Sí, claro, sí, dígame el correo, olvídese. El maltrato que tienen con las cacatúas es proverbial. Con el asunto del sello,
ahí
es donde no sobreviven. ¡Pah!
Se escucha. La cacatúa canta hasta morir, caballero.
Para que le llegue viva la cacatúa, una. Hay que cazar como 10. El promedio es eso.
¿Una o 10?
O sea, se le mueren 9.
Ah, ¿y así cómo no va a estar en peligro de extinción?
Y bueno, por eso. Por delincuentes como usted y
ahí
como
está.
Yo.
Sí, muy bien.
Estamos haciendo un papel, ¿no? Por supuesto.
Sí. O como ese señor que se asoma ahora con un revólver en la mano. ¿Cómo está, señor?
Qué realista.
Estamos hablando de usted.
Bueno.
¿Es decir,
por delincuentes como usted, como yo y como él?
Sí. Sí, ya levantamos la mano, señor.
Me tocó hacer
responsabilidad. La discusión.
Las cacatúas también de extinción. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuándo? En la aduana, no sé quién.
Cacatúa es un nombre feo igual.
La gendarmería.
Sí, la
no sé quién.
Sí, la gendarmería.
El
grupo Albatros.
Si anda con cacatúas.
En el hombro.
Sí, para oler las drogas.
Claro. La cacatúa es muy drogona, es un animal muy drogón.
Y entonces, son cacatúas drogadas que olen.
Dicen.
Dale, pasa.
Huele a usted, y cuando habla, pues la cacatúa habla.
Claro, señor.
Y dice, este.
No, no dice eso. Repite, no puede pensar la cacatúa.
Ah, no.
No hace falta que piense, claro, para botonear.
Basta con que vea. La cacatúa es el espíritu santo de la policía, señor.
No, señor.
¿Qué pareció, eh?
La cacatúa, bueno, cuando los encuentran a estos traficantes, ¿qué hacen? Retienen a las cacatúas, pero como no las pueden...
Como testigo.
Liberar en Ezeiza.
No, porque se las llevan por delante los aviones.
No,
el tráfico de aves, caballero, ahí está.
Sí, sí.
La llevan, por ejemplo, al zoológico, en donde hay un grupo especializado...
¿En qué?
De aviones.
De gente, de veterinarios, de
pilotos, sí.
Que las vuelven,
las envuelven.
Las educan.
Ah, mirá, güey.
Ahí en el aviario, para después liberarla, como hicieron, vio que los cóndores que hicieron una suelta.
Y van diseminando la cultura argentina.
Por el mundo.
Por el mundo, por la selva, por entre,
sí,
entre los pájaros salvajes.
No, las devuelven a su hábitat natural. Sí,
me imagino las cacatúas hablando de la independencia.
Y del tango también.
Claro, a búfalos de los Estados Unidos.
En ese país hay todos los climas, le dice la cacatúa por los otros, ¿no?
No, señor, no es eso lo que ocurre con la cacatúa.
Entonces, ¿para qué la educa, señor? Vendepatria, pajarraco.
Veo que se está tomando a la chacota.
Señor.
Un tema serio que hace al debate.
Mire lo que tengo en la mano, señor.
Yo soy vecino del zoológico.
Ay, ¿cómo le va?
¿Sabe lo que es aguantar todo lo valido, los bufidos?
Si no hacen nada.
Los gritos, chillidos, maullidos, todo.
Más ruido harían los colectivos si usted se acaba de...
Los colectivos,
nosotros...
Los colectivos no se levantan a la mañana.
Hacen un ruido parecido.
Mira la que se despierte cuando frenan.
Cuando frena hace como un loro. Claro, también hace así, que también es otro ruido animal.
Bueno,
y...
Sí.
No hay nada más parecido a la fauna que un colectivo. Ahora que, sonoramente hablando,
escúcheme.
Mire, si usted es vecino, al revés.
Le vamos a renovar la concesión por 25 años más.
Ahí está. Ah, 25, me habían dicho 5 nomás.
Bueno, por 5 años
no,
más.
No, no, está bien, si me dice 25.
Embrómese por.
No, creo que la ley
por protestar,
5.
Por protestar, ya fuiste de vuelta.
¿Y usted quién es?
4 años.
Pero bueno,
la
nosotros.
3 años.
Nosotros nos vamos a llevar algunos animalitos.
Sí.
Somos aficionados.
Hace la vista, gorda.
No, pero discúlpeme.
Nos vamos a llevar, por ejemplo.
¿A qué se refiere con animalito?
Aquí está el
cheta.
Chita.
Chita, sí.
Entonces no.
El animal más veloz del mundo.
Ahí está. Sí, pero no en cautiverio. En cautiverio duerme.
¿Y cómo va a ser veloz? Nadie. Usted lo mete en una pieza. ¿Cómo hace para levantar 80 kilómetros por hora?
Se llama lavarropa.
Mira, Satopeque en cautiverio tampoco era gran cosa.
Jamás ganó nada, señor. ¿Por qué la llaman guepardo a la chita?
No, porque se llama así, guepardo. ¿Por qué se llama leopardo al leopardo?
Guepardo. Guepardo,
le guepardo. Dije. No me lee bien los labios.
Pero por eso digo, ¿por qué se llama
es leopardo
al leopardo?
Pero mal dibujado.
No, es otro animal, señor.
Ah, bueno, eso. Pero me lo voy a llevar entonces. Un leopardo.
No, y un guepardo.
Y un chita.
Sí. Además no tenemos guepardos.
Bueno.
Aquí en Palermo. Creo que tenemos un leopardo. ¿Qué tiene gordito así?
¿Qué tiene así, onda...? Para poner una alfombra.
Los algunos esnos de esas cosas ahí estaban en el edificio viejo.
No, señor, tengo
un oso viejo.
Un cabrito.
Me
le puedo dar un cabrito.
Pero es un problema para darle de comer.
Sí.
¿A quién?
Imagínese. Al cabrito.
Sí, pero el cabrito lo hace el asado.
Démelo al cabrito que nos va a servir para darle de comer
al tigre.
Al tigre, al oso. Y a los otros.
Pero denos más, denos 5 o 6, ¿vio?
Muy hermoso todo esto. Niños, amad a los animales.
Sí, como a vuestros abuelos, por ejemplo.
Y claro, como a vuestros tíos.
Bueno, un tema de candente actualidad, señor.
Sí, como...
Para debatir en casa,
en
como
casa,
se dice, ¿eh?
Solo...
¿Por qué no lo charlamos en
nos
casa?
Nos sentamos todas las 4 de la mañana, borrachos, y este tema empieza a cobrar una atención que no tenía. Señores, vamos a saludar a algunos oyentes que nos han escrito. Uh-huh. Por favor, Dorio,
a ver.
Empiece.
Marina Luke dice, tendrían que venir a Pergamino, de esa forma sí podría verlos.
Vamos. Bueno, ponga un poco de urmín. Sí, claro.
Porque debe estar en Pergamino. ¿Usted qué está buscando? ¿Los otros lentes?
Sí. No,
sí, ya los perdí.
El cabrito. Bueno. Samuel Ambiado dice, me gustaría que vengan, incluso que vinieran, a General Roca, Río Negro. Soy el fans número uno de ustedes. Laura Beatriz Miloco dice, Vengadores, no sé si me lo inventé, lo soñé, pero anoche puede ser que hayan dicho que van a estar en Tandil. Sueña, come cualquier cosa, señora. Sí, cuenten, pues, dígale que ser sí. Así, allá los veo. Abrazos, Lau.
Vivi Corny, bueno, nos saluda, es de Formosa, había perdido nuestro rastro y ahora nos encontró y está muy contenta. Mientras que Jessica Elizabeth Leiva dice, te adoro, negro hermoso.
Aquí Chuck Atmang dice, Dolina, creo que si la vida fuese como se ve en las películas, nadie iría al cine y se retira.
Jordán Carbonero dice, si el programa se grabó el 16 a las 20 y se transmitió el 17 a las 0, entonces por el espectador van a salir al aire. Al aire. Hay que llamar a Adrián Paenza, se perdió Jordán Carbonero.
La cuenta no le da.
Hugo Sendón, mi amigo Hugo Sendón, he aprendido más de historia con Dolina que en todos los años del colegio. Calcule cómo le iría en el colegio.
Sí, faltaba mucho. Sendón.
Bueno, muchas gracias. Hugo, dale.
Aquí Agustín Branchesi dice, tienen que hablar sobre cómo comer con un bloqueo dental.
¿Qué es un bloqueo dental?
Cuando te ponen dos cañoneros delante de la boca, ¿cómo es eso?
No, dice, en este momento tengo uno, por lo que no puedo abrir la boca y tengo que comer todo
se
líquido.
Se le enganchan los dientes de arriba con los de abajo. Yo conozco un muchacho que le pasó.
¿Con una brilata? No sé, ya no se ríe.
No sé.
Ceseo de manera involuntaria, sí. Y no puedo besar.
¿Besar?
Bueno.
Es un problema.
Armalia Amieva dice, hola Alejandro, es un placer escucharte. ¿Cómo me gustaría que un día nos visitaras en Moreno, que no está tan lejos? Uh-huh. Es verdad, es un buen lugar para eso. Uh-huh. Jorge Creo que fuimos una vez a Moreno, ¿eh? Sí.
Jorge Cáceres dice, Dolina, ¿usted alguna vez citó un cuento sobre una mujer que dio en préstamo un año de su vida a un hombre que luego se lo devuelve varios años después, que es lo mismo que luego, Jorge, volviendo a ser joven por algunos días?
Y giorno no lo restituto. Un cuento...
¿Recuerdan el título?
De el autor de Miguel Ángel...
La biografía.
El más famoso de los novelistas... Italiano, vamos.
Moravia.
Nos gusta mucho a nosotros.
Entonces es Moravia.
No, Moravia no. ¿Quién?
Calvino. Calvino no escribió novelas todavía.
¿Quién?
Pero, no. Calvino, no. Italo Calvino, dice ella, pero no.
Pero, sí, bueno, ahora le digo.
¿Qué más? ¿Es el de Cristo si es formato de Évoli? No, ese es un... No.
Bueno,
Y ahora me arruinó la noche.
Sí,
a mí. Adriana Patricio Agüero dice, excelente la foto. No, este no lo voy a leer. Disculpenme, no lo voy a leer.
¿Qué pasó?
Yo sé, porque si quiere leer usted...
No.
Hola, amigos, dice Estela Maris Molina. Lo sigo desde hace tanto que ya ni recuerdo. Sí sé que en ese entonces me acababa de recibir de licenciada en psicología, pobre mujer, y no tenía hijos. Les cuento que en mi consultorio privado, además de terapia individual, trabajo grupos, y ustedes suelen estar en muchas ocasiones acompañándonos.
El del diablo, el de Gog y Magog.
El del diablo, el diablo, sí, ya sé quién es. Sí, por favor.
Listo. Fernando...
Bueno, ahí está la licenciada Molina, vaya con Dios, mujer, usted también.
Fernando Martín Reiche dice, soy Fernando de La Rioja, siempre escucho el programa. Saluda a Franco Sarabia. Dale.
Bien, bueno, Cintia Rivero escribe casi la Constitución Nacional. se enamoró de la quebrada de Humahuaca.
¿De quién se enamoró?
De la quebrada de Humahuaca. Se fue a vivir allá, parece que fue de vacaciones, le gustó el lugar, fue por 6 meses y hace 8 años vive allá. Le gustan los cerros, el estilo de vida.
Y escribe todo el tiempo mensajes.
No, está
estudiando.
No, señor, está estudiando profesorado de danza y tiene que hacer, aquí está, un trabajo práctico sobre Isadora Duncan. Y quiere que hable sobre ella. Alguna vez habló, me parece,
sí, la Duncan. Bailó el himno, diga, póngale eso y le va a gustar al profesor. Bailó el himno nacional argentino y la internacional.
Sí, no,
murió en Niza.
Sí, ahorcaba con un.
Con la chalina.
Andaba con uno que no sé.
El tipo de la Bugatti, que nunca sabemos.
Un tipo que era argentino, me parece.
Sí, y antes había salido con Singer, el que le hizo la máquina de coser a mi abuela.
Ah, sí. Sí, bueno.
Un otros. Cantante creo que era.
Un cantante. Qué memoria que tenés, Alejandro. Parece mentira.
Bueno, Mariela Luna Rodríguez quiere que le cantemos una canción de Jethro Tull. Así que, sí. Jethro Tull.
Ya conseguí esto. Esteban Hugo.
Hola, soy Nicolás de Santiago del Estero. Hace poco que los escucho nuevamente después de perder en la frecuencia. ¿Podrían dedicarle una canción para Graciela, que todavía la amo? Gracias y saludos.
Bueno. El todavía es tremendo. Ya todavía es tremendo.
Esteban Ugolini dice: hola, soy de Rosario y el jueves estaré por allá. Quisiera saber si para ir tengo que reservar y a partir de qué horario. Mucha... Ugolini, un tipo llamado como usted se terminó comiendo a los hijos en la cárcel, me dijo Dante.
¿Sí?
¿Recuerda? Sí. No saquen nada.
Pero era sin H.
No, viste, también.
Juan Carlos Mocose Pérez, gracias.
Ivana Hag dice: mire qué precisión. Una vez más los estaré escuchando dentro de una hora.
Me da miedo.
No sé, de una hora de que está escribiendo. Dice:
este debe ser un oyente, pero lo voy a arruinar. Hay que acordarse antes.
No, claro, no lo mires. Pues.
¿Por qué? ¿Se lo quiere acordar usted?
Y claro, señor, ¿para qué está la vida?
Bueno,
Laura Sajaspe dice: excelente la historia de Casanova y las palabras del negro.
¿Para qué está la vida?
Para acordarse antes que el tipo que llama, escúcheme, si no, no estaría.
Bueno, yo no tengo eso, más, era eso. Mensaje, siga leyendo.
Alberto Casquero me pregunta: ¿qué diablos cotiza más? ¿Un palo con la cabeza del chacho en papel maché o la 30ª edición del Facundo? Pongo usted lo primero y yo le pongo lo segundo y a ver cómo hacemos un buen papel.
Valeria Rojo dice: somos Leandro y Valeria. Y eso es que escribe Valeria, no Leandro.
Rojo.
Te escuchamos desde Mendoza y queremos pedirle al sordo devolverme el calzoncillo. ¿Le podrías pasar el mensaje? Sí, Valeria. Ya se lo paso. Bueno, y así hay saludos varios pisos.
Pausa, del transcurso de la cual nos acordaremos del autor de El Diablo. Del...
Giovanni Papini.
¡Eh!
¡Ve para que está la vida!
Iba a decir Rafael Acarra.
No.
¿Qué? Era otra cosa.
No dice nada, alguien se le disparó el mensaje y no dice nada.
Vacío.
Pero nos hizo acordar.
Sí, muy bien, muy
¿qué
bien.
Qué caminos extraños.
Tiene. Somos hijos del rigor.
Sí. Pausa.
Uso de espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario.
Gente 2x1, entrevista exclusiva. Fotos únicas de las vacaciones de Jorge Rial y Mariana Antonial en Aruba. Todo sobre su relación, el difícil divorcio y su apuesta al futuro con la diosa de 24 años. Un hijo sería el broche de oro para un hombre de mi edad. Además, Federico vara los besos en la nieve y las pasiones de los Caniggia. Fiestas VIP, mucho dinero y perros de la calle. Y de regalo, otra entrega de Claudio María Domínguez.
Nuestro libro de esta semana que acompaña la colección tiene como tema central el apego.
Gente 2x1.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados 8 décimas, humedad 66%. Hoy comienza una nueva edición de La Rural, será con la presencia del presidente de la entidad, Hugo Biolcati, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Este año el lema será En el campo, el futuro es hoy, se extenderá hasta el martes 31 de julio de 9 a 20. Hugo Moyano dijo que no volvería a votar a Cristina Fernández. El secretario general de la CGT fue categórico y dejó en claro la idea de repensar el voto en el 2013. El líder camionero dijo que sería masoquista si lo hiciera. El gobierno porteño denunció penalmente a las cooperativas que bloquearon el SEAMSE. El ministro de Espacio Público, Diego Santilli, argumentó que la falta de recolección de residuos pone en riesgo la salud de 14 millones de personas. Sebastián Sosa aclaró que no traicionó a nadie. El arquero que pasó de Boca a Vélez afirmó que los dirigentes aneises quisieron arreglar en 3 días lo que no hicieron en 3 meses. Tras haber superado la revisión médica en el Fortín, el uruguayo firmó contrato por 3 años. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas la temperatura, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Corrientes 1283,
Ex-Smart.
Este programa se hace con público presente, la entrada es libre, sí, y gratuita. Y mañana, sí, también estaremos aquí a la medianoche. Pero el lunes estaremos con la matiné de La Venganza a las 20 horas, aquí en el Multiteatro, también gratis. Y el programa se emite como siempre a las 12 de la noche.
Hablaremos de las prostitutas de la India.
Buenas noches.
Sí. Buenas noches. Saludos. Accediendo a gentiles pedidos. Y particularmente de la India en el siglo VII de la era cristiana. Ah. Así que las cortesanas se llamaban vesias o gánicas, o gánicas sería mejor. Formaban en cada lupanar una especie de corporación a cuyo frente se designaba a la más eminente de ellas, la más grande de todas ellas, que solo se reemplazaba en caso de enfermedad o de muerte. Había prostitutas de toda condición, como es obvio, ¿no? Las había refinadas, de esmerada educación, sabias, muchachas que agregaban al completo conocimiento de su profesión los talentos de una artista y de una intelectual. Bien, digo, si es que se entiende que estos talentos, los artísticos e intelectuales, están fuera de esa procesión, sí, profesión, cosa que no creo realmente. No. El caso es que todas estaban sometidas al control de un superintendente real, una especie de cafiolo estatal que estaba afectado a su protección. Eran vigilantes destinados con exclusividad a asuntos de prostitución y como tales debían encargarse de la compostura de las casas de tolerancia. Sí, aunque esto parezca un oxímoro. También estos muchachos recolectaban impuestos a los que las muchachas estaban obligadas, ¿no? Debían entregar al superintendente 2 días de ganancia por cada mes, lo cual es poquísimo, sí, sí, si se tiene en cuenta la tajada usual del caferata, claro, y la tajada, claro, usual
son 15 días
de las agencias de impuestos, sí, claro, es mucho, sí, mayor, sí, para, sí, los, sí, trabajadores,
sí, claro,
que para las prostitutas de la isla.
Bueno, pero yo,
sí, el régimen de, sí, de un trabajador en estos tiempos es mucho más ajustado, mucho más difícil de cumplir en relación a los impuestos que paga,
claro,
que el de las prostitutas de la India, sí, en el siglo VII después de Cristo.
Tenían bien el mínimo imponible ahí, sí.
Las prostitutas más encumbradas, no, las más bellas, debían pagar a profesores y entrenadores, no como sucede ahora,
no,
es exactamente al revés.
No va a comparar.
Ah, no, pero les pagaban para perfeccionar su educación intelectual y amorosa, y estos entrenadores eran alentados por el Estado, es decir, cada tanto lo llamaba un ministro y le decía, dale,
vamos todavía,
fuerza, macho. Por aquellos tiempos se consideraba la prostitución como un engranaje indispensable de la sociedad, y ahora también. Fuera de las casas de tolerancia, las prostitutas tomaban parte en excursiones.
Qué lindo.
Arrastraban a los jóvenes de buena familia, debe haber sido un espectáculo lindo de ver.
¿Cómo no recursar?
Quiero decir que los llevaban a jardines y a grutas para demostrarles su estimación. Se contrataban ellas también como bailarinas o como músicas en las reuniones privadas y aún en las recepciones que se daban con motivo del nacimiento de un hijo, etcétera. Otras prostitutas estaban directamente afectadas a templos. Entre las cortesanas sagradas, es decir, las que estaban al servicio de los templos, podemos citar a las que vivían en la ciudad de Belsali, en el templo de aquel lugar. Solo podían acercarse estas chicas a los hombres a través de sus cantos.
Si bueno, me, caramba.
Si me permite...
¡Qué énfasis innecesario!
La expresión. De sus canciones, sería mejor decir. En ninguna conversación podían olvidar sus melodías y una palabra sin música podía llevarlas al mayor de los descréditos. La vida de estas chicas era una perpetua opereta. Cuando morían, sus cuerpos eran quemados, sus cenizas lanzadas al viento. Sus hijos, si es que los tenían, no podían acceder a ninguna de las castas, ya que no tenían derecho alguno a reclamar un padre. En las casas de Mansevilla, el precio se fijaba por anticipado, como es lo correcto, para no llevarse sorpresa. Pero este precio variaba según la estación del año. No sé. Bueno, y puede ser que sea más enojoso hacer este asunto cuando hace calor, por ejemplo. Con el frío quizás haya más demanda. No lo sé. Siendo como es el mes de julio en la India, le voy a tener que cobrar
por los monzones.
Claro. La mitad de la suma pagada se entregaba a la prostituta elegida y la otra mitad se utilizaba para el alquiler de cierta vestimenta indispensable para estar en aquel lugar. Te tenías que vestir de un modo especial, de otario. El cliente tenía que devolver esa ropa cuando se iba.
Ah, no.
Y venía el otro atrás y se la ponía.
Claro. Sí, bueno, yo lo permito.
Disculpe.
A este boliche lo vuelvo mal. Sirvas este camisolín.
Parece, sí. Te tenías que vestir de un modo especial, ¿no? Y después devolvías la ropa. Era el traje del cliente. Te lo sacaba después y lo devolvías. Los jóvenes chatria reclutaban a sus queridas entre las cortesanas más cultas. Buscaban a las que sobresalían en las 64 artes. La lista de esas artes figura naturalmente en el Kama Sutra de Vatsyayana. Es algo sorprendente en su diversidad, pero corresponde a todo lo que debía saber una mujer culta. Quiero decir, desde las bellas artes hasta la farmacia, la milenología, la explotación de canteras y minas, pasando por las prácticas mágicas, los hechizos, los disfraces, el ilusionismo, la preparación de golosinas y helados, de cosméticos y perfumes, la composición de adivinanza, todo eso debía saber una mujer y me parece muy bien. Yo me enamoro muchísimo cuando una mujer sabe farmacia, explotación de canteras y composición de enigmas. Las cortesanas elegidas por los jóvenes ricos eran separadas del resto de sus compañeras y vivían con mucho lujo, servidas incluso por numerosas criadas en casas que le regalaban sus amantes.
Ajá, conozco.
Para no verse incomodadas, debían mostrarse generosas con los brahmanes y hacerle frecuentes donaciones. A veces, cuando podían, les hacían construir un templo. Este templo, mi querido brahman, es para usted. Cuenta el cronista que en muchos casos el trato con aquellas cortesanas era peligroso. Algunas prostitutas eran amigas de sinvergüenzas, ladrones, jugadores atorrantes, y muchas veces las chicas ayudaban a esos amiguetes inescrupulosos, y eran cientos los casos de amantes arruinados y hasta muertos por ese motivo. La prostituta por ahí te decía, bueno, o le decía al amigo, no, guarda que este tiene guita, vive en tal lado, te entregaban.
Y vuelve a tal hora, claro.
Te entregaban. Tenemos aquí, y como cierre este informe, la historia de una cortesana llamada Sasvati. Ya se sabe, la terminación en I significa lo femenino. El otro día estuvimos enseñando sánscrito.
Santo, qué linda lengua, dijo otro.
Bueno, esta cortesana llamada Sasvati hizo lo siguiente. Tenía un amante rico que era miembro del séquito del rey Harsha. Disculpen.
Ah, no nos faltaba más. Son
¿cómo le va?
Dice de otro modo, igual.
Que se llamaba Parjaj. Que también tenía los hijos, ¿no?
¿Qué una quiere cosa lleva a la otra, cabrón.
El tipo se llamaba Parjaj y el rey se llamaba Harsha. Como hemos explicado el otro día.
Ya que el día que viene este lugar.
En nuestra clase de sangre. Ella no amaba a Parjaj, no lo quería. Un día Sasvati, la chica, vio que la guardia se llevaba preso a un ladrón que había sido un antiguo amante de ella, y a ese sí lo quería. Lo que es como es la condición, etc. Él llamaba al tipo que se habían llevado preso y quiso entonces evitar que se lo castigara. Cuidado, porque el suplicio para los ladrones era el empalamiento.
Ah, no, prefiero al rey ese.
Sasvati, antes prefiero la muerte. Sasvati mandó a uno de sus sirvientes, a una de las sirvientas, en realidad, a casa del jefe de la guardia, con la intención de corromperlo. Si andá y corrompeme al jefe de la guardia. Hubo un regateo.
Imagínense.
Bueno, imagínense. La cantidad de dinero ofertada no pudo imponerse a la dignidad del funcionario. Entonces el jefe de la guardia sugirió a Sasvati, a través de su servidora, que para liberar a su antiguo amante, al ladrón, además del pago del soborno correspondiente, necesitaba un condenado. Dijo este funcionario venal: lo importante no es la persona del ejecutado, sino que la ejecución capital se cumpla tal como está previsto. Eso es lo que se esperaba, ¿no? El funcionario fue más claro. Le dijo a Sasvati que se presentara alguien con el dinero para liberar al ladrón y que por el motivo que fuere estuviera en condiciones, esa misma persona, de reemplazarlo en la pena. ¿Sí? Mataban dos tiros de un palo. ¿Se entiende? Mandame uno con la guita y al que me manda lo agarro y lo ejecuto. Dijo el jefe de la guardia, pues Sasvati no entendía bien. En verdad, el jefe no creía que nadie fuera capaz de presentarse como sustituto, ¿no? Pero Sasvati utilizó a Parjaj, el amante rico al que ella no quería. Basó su estratagema en la omisión de detalles, que es la forma más usual de la mentira. Cuando Parjaj fue a visitarla, como hacía cada tanto, la encontró llorando y poco dispuesta a las uniones venéreas. Entonces Parjaj, desesperado, le preguntó qué la entristecía. Y Sasvati respondió que la guardia había atrapado a su hermano. Mentira, no era el hermano, era el... Esto lo digo yo, ¿no? Claro, no. Y que iba a ser empalado redondamente.
Imagínate.
Parjaj, que ignoraba la existencia de un hermano, tal como nosotros.
Claro.
Pero lo único que quería era poder disfrutar de su, su amada, escuchó lo que ella le pidió. Él mismo tenía que acercarse a un funcionario con gran parte de sus riquezas para conseguir la libertad del preso. Parjaj aceptó hacerlo y allí fue. El pobre tipo no sabía, porque nadie le habían dicho, que su presencia allí era parte de un contrato espantoso. Y así, cuando entregó el dinero, el ladrón fue liberado, pero él quedó preso. Lo llevaron inmediatamente al lugar del suplicio y se cumplió con la ejecución.
Me murió. Había pasado.
Nadie, aparte del verdugo, pudo oír las protestas y los gritos del amante. Que fueron
Y así
el pobre Parjaj, ¿no? El cronista cuenta que la cortesana Sasvati cayó víctima del del mismo bandido al que había salvado, porque aquel hombre la abandonó y la dejó sin una moneda.
Sí, culpa del hombre, claro.
Dicen que ella pasó el resto de su vida buscando sin éxito al ladrón que amaba. Pero más bien me parece que este último inciso es un agregado posterior. A mí no me engañan con esto, ¿eh? Algo tardío, destinado a hacer creer que esta Sasvati no había quedado sin castigo, etcétera, ¿no? Las artes convencionales exigen una cierta simetría en la suerte de los malvados. Bueno, qué sé yo. cita de la película de Woody Allen. Todo lo que usted quiere. Así que, ¿a quién quiere dedicar esta charla?
Estaba pensando, Alejandro, que para nosotros, que somos burdos seres de Occidente, hay algunas cosas que vienen de Oriente, como por ejemplo la religión, que no terminamos de entender bien. Quiero decir, estaba pensando cómo es el ejercicio de la prostitución en Japón tradicional, naturalmente, y esta especie de disociación de lo que tiene que ver con el estricto cuerpo y aquello que supuestamente lleva un placer superior. Por eso nos reivindicamos occidentales. Estaba pensando también estas cosas que siempre... La prostitución mueve a risa a los hombres... ¿Yo? Se lo dije. Estaba Diógenes, nuestro amigo, el que buscaba un hombre con un farol de día, solía decirle a los jóvenes que arrojaban piedras, no hagas eso, cuando estaban en una plaza, porque corres el riesgo de pegarle a tu padre, y se reía él solo, y después los muchachos iban al prostíbulo. Pero estaba pensando, decía, este asunto acerca de esa mezcla que tiene que ver con el humor, y de qué se ríe uno de aquello que no puede explicar del todo. Quiero decir que hay en la prostitución una especie de extraño efecto para Occidente, en el cual el esclavo termina siendo el amo, y a la inversa. Porque hay una cosa mucho peor en términos morales que el condenar la prostitución. Son esas películas, muchas de ellas de origen norteamericano, hay más de una argentina también, así, donde al cabo de una secuencia, de hecho, un naufragio, puede ser un incendio enorme, o la llegada de malvados y la ida de un pueblo del oeste, y entonces la prostituta, que era la menos indicada para tener algún tipo de valor humano, se convierte en
heroína. Es la que viene a salvar la condición humana.
Pero además después se casa con un tipo que es el sheriff, con el rati para colmar. Es ridículo, es una especie de...
Sí, para algunos eso significa la redención, de la prostituta, y para nosotros la condenación definitiva.
Exactamente. Por
y
eso...
primera.
La condena original es esa. Porque justamente en ese ejercicio de ese intercambio extraño que hay entre hombres y mujeres, los hombres no le han hecho mal a nadie salvo a sí mismos. Y además, un verdadero pensador de esos tiempos solía decir, cada vez que pasaba o salía de un lupanar, aquí son todas buenas. A diferencia de lo que hacemos algunos porteños, Dios no permita. Lo que estaba pensando es que justamente la escena ideal con la que podríamos corralar esto para dejar clara cuál es nuestra posición es una escena en que el galán, una vez que la prostituta se convirtió en heroína de la historia y salvados todos, se acercase a ella y le dijese, ¿Estercita? Y ella le respondiese, Estercita no, estúpido, hoy me llaman Milonguita.
Y Milonguita, que es también una manera de llamar a la prostituta. Un
genérico, claro.
Una manera cariñosa. Uh-huh. La milonga es, uh-huh, es una prostituta. Sí, sí. Y la milonguita también.
También.
El tango Milonguita será cantado a continuación por Horacio Molina. Adelante.
¿Te acordás, Milonguita, vos eras la pebeta más linda chiclana, la pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol, y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer? Al oír en la esquina algún tango, chamullarte bajito de amor. Estercita, hoy te llaman Milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Cuando sales a la madrugada, Milonguita de aquel cabaret, toda tu alma temblando de frío, dice, ay, si pudiera querer. Y entre el vino y el último tango, pa'l cotorro te saca un bacán. Ay, qué sola estarcita te sientes. Si lloras, dicen que es el champán. Estarcita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal.
Era Horacio Molina, La venganza será terrible, Milonguita.
Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo,
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir
de... O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos los martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de show en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados 8 décimas, humedad de 66%. Los colectivos de larga distancia anunciaron un paro por tiempo indeterminado. Los afiliados de la UTA lo hicieron al fracasar las negociaciones salariales con el sector en el marco de las paritarias. El sábado podría normalizarse la recolección de residuos en Capital y Gran Buenos Aires. Los recicladores que mantenían bloqueado el acceso al CEAMC de San Martín decidieron levantar la protesta para no perjudicar a más gente. 21.900 personas participarán del primer sorteo del Plan Oficial de Viviendas. Se realizará el próximo viernes, será televisado en su totalidad y sin cortes publicitarios por la TV pública. También se emitirá en vivo desde el sitio web del ANSES. Sigue la conmoción mundial por el atentado en Bulgaria contra un micro con turistas israelíes. 7 personas murieron y 17 resultaron heridas al estallar una bomba en el vehículo que acababan de salir del aeropuerto de Burgas tras el aterrizaje de un avión procedente de Tel Aviv. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas. La temperatura, humedad del 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires.
X-Smart.
Exactamente, en la Avenida Corrientes 1283.
Y dígame, acá vamos a estar también los días lunes, pero otro horario, ¿puede ser?
A las 20 horas.
Ah, con razón.
De La Venganza.
Las 20 son las
8 de la noche.
Qué fácil.
Pero mañana es a la medianoche, ¿eh?
Sí, señor, ya entendí.
Igual que hoy, la entrada es libre y gratuita como siempre.
Sí, todo igual.
Y así, todo igual. Les reiteramos para la gente de Tandil que finalmente allí estaremos el 2 de agosto.
El 2 de agosto, que no es otra cosa que el 2 de agosto.
Y será a las 9 y media de la noche.
¿En dónde? ¿En Pinto y Chacabuco?
Ahí en la Universidad Nacional, sí, de centro de la provincia de Buenos Aires, que está en la esquina Pinto y Chacabuco, frente a la Plaza Independencia. Allí estaremos. Señoras, señores.
Sí.
Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Se vienen nuevos subterráneos.
¡No!
Sí.
¡Oh!
Atención.
Está bien, ¿quién los va a manejar? No sabemos. Pero...
No,
bien.
Pero justamente es un proyecto que traigo para solucionar de una vez y para siempre el problema de los subterráneos.
La odisea de los subterráneos.
Y que es directamente hacer subterráneos en todas las calles.
¡Qué buena idea! ¿Cómo no se me ocurrió?
Toda calle tendrá debajo un subterráneo.
Pero usted, a ver si entendí bien. Todas.
Todas.
Un pasaje de una cuadra.
De todos y todas lo entendió.
¿Cómo va a ser en las cinco esquinas, por ejemplo?
Ah, señor.
Pasa uno por arriba, otro por abajo y otro por abajo. Pero... Esa es la ventaja del subterráneo, que no tiene la calle.
Claro, señor.
Están todas al mismo nivel. ¿Usted qué se cree, que somos estúpidos, que vamos a hacer los subterráneos
que se
todos a la misma altura para que choquen y se produzcan catástrofes todos los días? Imagínese.
Sí, me imagino, pero... me parece que es agujerear mucho para abajo.
Ah, sí. ¿Y cuál es el problema con agujerear?
¿Cuál es el problema? Se soluciona para siempre.
La inestabilidad de...
¿El planeta?
¿De qué?
De las cosas, de esta ciudad.
No, puede tener subterráneos, por ejemplo, a 200 metros de profundidad.
¿Cómo no?
Que, ¿para qué sirven? Incluso para encontrar petróleo.
Pero ahí está, te ahorras un túnel.
Que la misma compañía, la misma empresa que le construye el subterráneo, le encuentra petróleo para... ¿Para qué? Para echarle a las locomotoras que arrastran esos subterráneos.
Y que no mancha, porque abajo, ¿qué va a manchar, señor?
Claro, abajo, ¿qué importancia puede?
Pero si es eléctrico el subterráneo.
Ah, bueno, más a mi favor.
A ver cuando descubran el combustible.
Señor, discúlpeme, tardamos años.
¿Quieres?
Y es carísimo para hacer un tramo de 8 cuadras de una estación a otra.
Pero ahora nos vamos a apurar.
Pero se tiene que apurar mucho en todas las calles.
En todas las calles. Usted baja.
Incluso las cortadas.
Incluso usted ve. Respetamos las manos de la calle.
Ahí está.
¿Para dónde va Córdoba? Para allá. Muy bien. El subterráneo por Córdoba va para allá.
Claro.
Y solamente para allá.
Y se le va a acumular en el bajo.
No,
los coches.
¿Para qué tenemos diamante?
Vamos tirándolo los coches que llegan.
Claro.
Eso no lo habíamos pensado.
Para no contaminar.
Pero, ¿para qué tenemos las calles que vienen para acá? Viamonte viene para acá,
señor.
El mismo coche que lo baja por Córdoba, al revés, lo baja por Viamonte y lo sube por Córdoba.
Y en Santa Fe tenemos una idea novedosa.
Sí, y así podemos estar hablando todo el día.
Mira, a mí me parece...
Pero es una idea genial.
No, señor.
Siempre se puede financiar muy fácilmente.
¿Cómo lo va a financiar?
Con dinero.
Sí, señor. ¡Viva el doctor!
Con muchísimo dinero.
La fortuna.
Pero una fortuna.
Sí, sí, claro, ¿qué quiere? Que nos lo regalen.
No, pero que superaría al PBI de la ciudad.
¿A qué partido?
Sí, claro.
No, al Producto Bruto
Interno. No me diga, bruto, lo estoy tratando bien, caballero. ¿Qué importa?
Todo lo que producimos, si lo pusiéramos para hacer eso,
no alcanza. En eso tiene razón, es un detalle... Pero que no es que no habíamos pensado.
No, vamos.
Pero señor, que todavía no lo tenemos resuelto.
No ponga palos en el túnel, usted, como hace siempre.
Pero, señor, es un detalle importante, me parece, que debe considerar.
Hay ciudades que tienen subterráneos, pero muchos.
Ajá. Sí, sí, lo sé.
Y hoy podemos empezar con ciudades pequeñas.
Imagínate.
Por ejemplo, Tres Sargentos.
Pero
la ciudad de Tres Sargentos tiene 5 o 6 cuadras.
Sí.
Todo subterráneo.
Dos estaciones.
Pero necesita subte.
Dos estaciones. Aquí, Tres Sargentos, 1 y Tres Sargentos, 2.
Ahora, para ir de una punta a la otra, está bien, pero...
Señor, este pueblo es chico, pero el corazón es grande.
tiene que ir a comprar algo a una cuadra, no se va a tomar el subte, es
no,
absurdo.
No, le conviene ir a pie.
Sí. Y bueno, señor, no lo va a usar nadie.
Incluso el subte. Si tiene que ir a cinco cuadras, ¿por qué no lo va a tomar?
Y de noche.
Ahora, que... habiendo tanto campo libre, me va a decir usted, ¿para qué hacerlo subterráneo? Sí. Bueno, para no menoscabar el campo, porque arriba del subterráneo usted puede seguir plantando.
Y se paga solo.
Soja y se va pagando solo.
No, no es más. A ver qué. No es así, señor, no funciona así.
¿Es el valor agregado de la soja el subte, caballero?
No, señor, bueno, déjeme
debajo
pensar.
Debajo de las rutas nacionales subterráneo.
Muy bien.
En vez de tomar el cóndor.
Sí, tomas el topo.
Y se toma el topo.
Pero no hace falta el topo ahí. Ahí sí. Puede ir por arriba, pongo un tren.
No, señor, no sería subterráneo.
Y bueno, sí, ¿para qué queremos
eso, ¿para qué queremos el subterráneo? Para no malgastar el espacio que malgasta el tren.
Pero si no malgasta.
Y ahí donde está el tren no va a poner a pastar vacas. ¿Por qué? Porque se la lleva por delante, señor.
Pero se cuenta,
no hay
como
pasto,
es...
sino balazo.
Pero la vaca puede pastar a la vera de...
No, bueno, no, pero puede pastar a la vera, pero puede pastar también...
En el durmiente, como su nombre lo indica.
O sea, ¿por qué desperdiciar el territorio nacional? Sí. No, llenándolo de ferrocarriles, cuando bien puede hacer un subterráneo.
Uno solo.
Pero, señor, realmente voy a sospechar que usted... ¿Está en algún negociado con el subterráneo?
Estoy en posesión de una idea extraordinaria. Incluso todo abajo de la República Argentina, una segunda República Argentina.
República Argentina 2.
Pero subterránea. Usted recorre todo el país y dice, bueno, esto es por arriba. Ahora es por abajo. Empieza de nuevo.
Claro, y luego
abajo. Las distintas ciudades.
¿Y cómo es el abajo de las cataratas del Iguazú, por ejemplo, que hablábamos recién?
Húmedo.
Como un tubo. Ríos abajo tienen un tubo con agua, más agua. Agarra parte del río.
Ah, reproduce el paisaje.
Porque si el tubo está abajo,
adentro.
Deja pasar un poco de agua.
Claro.
Y va por abajo, y abajo también están las cataratas. Claro, con techo.
Todo
si llueve, usted tranquilamente no se moja.
Que se moje el jaguaretí para eso, claro, señor. Nosotros hemos hecho el subte de Venecia, caballero, así como lo ve.
No hay subte en Venecia,
por eso,
señor.
Tendría de haber.
Sí, no, señor. ¿Para qué?
Cuando ese país progrese.
¿Para qué?
Tienen
para llevar a la gente, como en cualquier paz.
Entonces...
Hay submarinos, por
hay
ahora.
Submarinos con gondoleros, claro.
Mire, me parece que usted que es una empresa que se dedica
a... Nosotros somos una empresa, estamos por ahora buscando inversionistas.
Claro. Bueno, o sea, no es una empresa, está buscando inversionistas.
Somos una empresa que busca inversionistas.
Vamos, caballero.
Nosotros pondríamos la idea y usted pone... la tarasca.
Pero la idea es anterior, o sea, la idea del sur ya está. Es patrimonio de la humanidad, no es de nada.
Patrimonio
de... ¿La nombraron ahora? No, señor.
Sí, la idea en abstracto, la idea de un
bueno,
subte.
Pero, no, sí, la idea, ¿y qué?
¿Qué?
Tiene razón.
Ahora, dígame, ¿por dónde empieza el
agujero? Para arriba.
El agujero, porque hay que hacer un agujero.
Ah, primero, está muy bien usted, el agujero.
¿Por dónde empezamos?
El kilómetro cero.
Claro. El Congreso.
Sí, señor. Congreso, abrimos un piola agujero ahí donde está.
En el país de los pasos perdidos, en el país salón de los pasos perdidos.
Vamos saliendo cada uno para donde va.
Tranquilo, claro.
Muy bien, usted, señor, ¿para dónde va? Para allá. Muy bien, agarra la agujereadora.
Para allá.
Usted, para allá, para allá. Y lo hacemos bien hondo el agujero.
Claro.
Para que no empiecen, ahí ya había otro subte, no. Bien, bien abajo, tipo 200 metros.
Sí, 250 metros.
Hay que llevar oxígeno, ahí...
Hay que llevar, no crea que no pensamos.
Sí, bueno.
Claro, porque ahí me dijeron que hay poco oxígeno.
Sí, sí, señor, tiene que, no sé, ver cámaras.
Tenemos que bombear y eso, claro. ¿Sabe cómo levantaría
además,
la industria del oxígeno?
Y del bombeo.
No sé, me parece una obra faraónica.
Sí, sí.
Estamos pensando en eso también.
Estamos pensando, también, en hacer pirámides.
Además, cuando...
Pirámides te... invertidas.
Claro.
Como, algo así como el infierno.
Cuando usted va... Se lo pregunto por su experiencia, ¿no?
Sí, sí.
Cuando va perforando...
Ah.
Sí. Oh.
Ahora,
No hay actividad que...
Es un pícaro, ¿eh?
Bueno, pero... Va perforando por abajo, uno tiene idea, o sea, hizo el agujero ya, ¿no? Como dicen, el kilómetro cero, empieza a perforar en alguna dirección.
Sí.
llegan 100 metros, pierde el sentido de la dirección. ¿Hacia dónde?
Sí, señor. Pasó muchas veces. Me acuerdo cuando queríamos el Canal de la Mancha.
Ay, Dios.
Oh.
¿Usted hizo el Canal de la Mancha?
Me parece que te estás pasando, le dije, negro. Duarte Spassing, le digo. Sí.
¿Sabe qué? Empezamos, uno de cada punto.
Sí, porque sí.
Pero empezamos a agujerear uno de cada punto y nos encontramos en el medio.
Sí.
Pero hubo un pequeño error de cálculo.
Pero así, ¿eh?
Y nos pasamos de largo.
Yo decía,
¿cómo tardamos en llegar a la mitad del...?
Nos hablamos por un teléfono con las latas.
Bueno, qué sé yo, y por ahí. Digo, che, me voy a ver por dónde vamos.
Ahí está.
Y salí, se lo agujero para arriba, y ya había llegado yo a Inglaterra. Yo había salido de Cádiz.
Ah, usted no había salido.
No,
a ver.
Y le digo, el canal, no, si el canal empieza... Bueno...
pero ya estaba hecho.
Habíamos hecho dos canales.
Dos canales, señor. Oh,
y por eso hicimos.
Sí, simpático.
No sé por qué se ríen. Uno de ida y uno de vuelta.
Claro. Pero es un derroche.
Para jugar a la mancha.
Sí, pero sin embargo, fue muy bien.
Sí.
Porque imagínense, habíamos pensado una sola vía para el tren. Un tren que va, otro que viene, chocan en el medio del Canal de la Mancha. Ahí no te ayuda nadie.
¿Viste cómo son los ingleses?
No, buzo, claro. ¿Qué sé yo?
Lord Byron, el cadáver de Lord Byron, está ahí, nada.
¿Cómo? ¿Y por dónde mete el oxígeno ahí? ¿Tiene
no que... lo metemos.
No, señor.
Ya lo llevamos adentro de los trenes.
Sí. Como por un tubo lo llevamos.
Acá, antes de entrar al canal de la misma, le damos a cada...
pasajero, ¿no?
Una garrafa de oxígeno. Dice, digo, póngasela.
Sí, ojo.
Mire que no haga chiste porque no hay aire. La va a quedar seco. Sí.
Viajar es perjudicial para la salud, dice en la puerta.
Y bueno, respiren, un, dos, tres, cuatro, ya está, listo. Por ahí, ya cuando llegamos del otro lado, viene el guarda, y dice, sáquese el on.
Sí, es el francés.
En francés. Sáqueselo.
Sí. Ahora, ¿y cómo? O sea, ¿es seguro que están llenos cada tubo? Porque eso lo recarga.
No, qué sé yo, señor.
No, ¿cómo qué sé yo?
Sí, ya lo construimos y fuimos, señor.
Está,
trabajo hecho y cobrado a la lona.
Hay que viajar todo el tiempo con mascarilla.
Sí, ¿qué? Sí.
Ay, bueno, y uno no
guarda, ¿qué? Los tipos que van a la luna, ¿qué se cree que van? Mirando por la ventanilla.
Pero, señor.
Mira, Sachmo, loco, pará.
Pero aquí se trata de ir de un país al otro, bastante cercano también.
Muy cercano, sí, por eso lo hacemos así. Buenas tardes.
Sí, y, pero uno no puede.
Somos estúpidos.
No puede charlar, no puede.
¿Charlar con quién? ¿Con el francés?
¿Con quién más?
Comer
charlar?
Un chupetín.
Justo ahora en el que estuviste callado todo el viaje. Y ahora estamos en el Canal de la Mancha, se te ocurre hablar. ¿De qué vas a hablar?
Y de que mirá qué obra lo que ha logrado.
Bueno, decilo cuando llegás.
Sí, después, o me lo escribí. Mirá qué obra. Nosotros tenemos incluso unos cartelitos que le damos que ya están escritos. Que dice, mirá qué obra. Y al otro decimos, ajá.
Faraónica, dice el tipo.
Lo que ha logrado el hombre, hasta dónde
lo ha logrado el hombre.
De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso.
El progreso de la ingeniería.
El paso de ingeniería, sí.
Y todo eso.
Esto ni se lo soñó Julio Verne.
No, ninguno de esos.
Pero entonces, si estaríamos en condiciones.
Estaríamos, nosotros dos estaríamos.
Bueno, ustedes.
¿Vos cuando?
Un túnel Buenos Aires-Colonia con Uruguay. Cruza el Río de la Plata.
Sí, señor. Lo que hay. ¿Sabe qué? Hay muchos intereses.
Sí, señor.
Y bueno, sí.
Hay muchos intereses.
Sí.
¿Intereses en hacer el túnel?
El área. Yo lo del área Isabel, usted.
Bueno,
son dos hermanas.
Ahí hay barcos.
Se quejan mucho los. Los dueños de botes.
Claro, sí. Bueno, sí, comprendo. Pero mire, pueden hacer otro paseo, se puede hacer...
Hemos acuñado un refrán, señor, que dice, patria sí, colonia no.
Bueno, digo, como obra de ingeniería, me parece hasta más útil...
Más útil.
Que ensubten todas las calles que usted propone.
Sí, tiene razón, vamos a cambiar, vamos a hacer el túnel... Colonia, Buenos Aires, Buenos Aires, Colonia. Colonia, Buenos Aires.
No, no. No va y viene varias veces.
Es el pase del Río de la Plata, señor. Es un pase precio premium.
Ahora, la superficie barrosa del Río de la Plata.
Sí.
Y, sí, la superficie no, el fondo es barroso, caballero.
Sí, bueno,
la
superficie, no,
la superficie más bien es acuosa.
No trates de pisar, te lo digo yo como pescador.
¿No hace ceder el túnel? ¿Cómo lo afirma?
Lo hacemos bien profundo.
Sí, señor.
También.
Bien profundo y le hacemos más bien un caño. O sea, no confiamos en que sea de barrio.
Claro.
Tampoco confiamos en el Canal de la Mancha.
No,
claro. Este quería hacerlo así nomás.
Total, nos vamos, no volvemos más.
Claro, a decir, pero, no, pero hay que hacer un caño, una... Sí. Nada, hacer agujero y chao.
¿Qué agujero es el mar, señor?
Ay, ay, el mar, claro.
Y sí,
miedoso, cobarde.
Bueno, acá lo mismo. Hacemos el agujero.
Y este menos, ese río.
Que Dios se acuerde de nosotros también.
¿Cómo que Dios se acuerde de nosotros, señor? Se supone que es una obra segura.
¿Asegura?
Sí.
Y una vez que uno llega a destino, ¿no? Sale del túnel.
Sale del túnel y, oh, sorpresa.
Habla de la misma lengua.
¿Qué se encuentra?
Y se encuentra con la ciudad de Colonia.
Ah, bueno, entonces no es sorpresivo, señor.
Pero acá estamos contentos, no, igual, claro.
Ahora, van a hacer un tren ahí abajo, se puede hacer un tren, ¿verdad?
No, ¿verdad? Lo habíamos
pensado. No se les había ocurrido, pero usted...
Ah, solo
no,
eso,
se va a llevar por delante a los que... lo habíamos hecho para peatones.
Ah, era peatonal.
Sí, sí.
Y si Dios hizo un tiro de piedra.
Claro, si ahora están sacando todas las calles poniendo peatones.
Peatonales, claro.
Vamos a hacer entonces la peatonal, Buenos Aires, Colonia, Buenos Aires, Colonia.
Que son dos, una arriba de la otra.
Una vez que fuiste, no hay caso.
Y ahí, imagínese, ¿no? Todos caminando.
Con peaje, podemos poner peajes con plata doble.
No, bueno, no sé por qué peaje. ¿Qué distancia hay hasta Colonia? Si en...
60 kilómetros.
Es casi como ir a Luján.
No, señor,
no,
caminando.
No, 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 porque vos vas a... Yo he ido a Colonia y no se te cumple ninguna promesa.
De rodillas hemos ido.
Ni he visto ninguna procesiones de personas nadando. Ni siquiera sé si hay iglesias en Colonia.
Hay una. Sí.
No, no son muy...
No son. Hay faros, eso sí.
¿Dónde la pone?
Bueno, señor, estamos hablando de cosas abajo, por favor.
La aduana, ¿dónde la pone? ¿En el medio del túnel o en la llegada a la ciudad?
No, ahí estamos justamente en el límite geográfico. Hay un cartel que dice Uruguay, Argentina. Están ahí. Bienvenido a Uruguay, que se da vuelta. Bienvenido a Argentina. Y así.
Decídase, le dice el gendarme.
Ahora, si alguien se olvida el documento, por ejemplo.
¿A dónde?
Ah, no lo podemos dejar pasar.
Bueno, pero volver. Bueno,
no sabemos quién es usted.
Ahí
bueno,
está.
Pero volver.
Demostrámelo.
No sabemos quién es usted.
Pero caminando, señor.
No lo podemos dejar pasar.
Demostrame que sos que... vos. Demostrame que sos vos y yo te dejo pasar. ¿Qué te crees? ¿Que estamos
de gusto? Tengo licencia de conducir.
Ah, no, sí.
Pero si sabés qué pasa, si te dejo pasar a vos, lo tengo que dejar pasar a todos.
Pero no, y ahí empieza el contrabando, viejo, sí.
La aduana no es un boliche, señora. Sí, que están los patobes.
¿Cómo que no?
Bueno, yo laburaba en un boliche. ¿Por qué se cree que me pusieron acá?
A ver, ¿la contraseña?
¿Cómo contraseña para entrar a un país?
Señor, para salir del Uruguay te ponen un sello.
Acá hay una clave secreta.
Ajá.
Si vos la sabés, te dejo pasar.
Mercosur.
Frío. Frío.
Francescoli.
No, helado. Pecho frío.
Cállese la boca.
Cállese la boca.
Cállese
la de foba.
Cinco gallinas tengo, Dios mío. Bueno, va a pasar.
Pero
va a pasar.
No puedo decir todas las palabras. Deme una pista, la contraseña.
No, ¿cómo le voy a dar una pista? ¿Qué cree que es esto? La Feria de la Alegría. Es una frontera.
Pero es una frontera, no es cero.
Poné algo de vos, poné un poco de vos de tu parte.
Mire si usted es un espía ruso, guay.
Sí, ¿sabe quién? Soy un espía ruso.
¡Ahí está! Oye, la contraseña. Sí, soy un espía ruso.
Adelante, compañero.
Adelante. Bienvenido al Uruguay.
Bueno, muchas gracias.
De nada.
Ahora, y para volver...
Otra. Porque
recién entró. Tenés que darme la otra contraseña.
Nunca más, sino...
Soy un espía americano.
No,
la tenga seguido, sí.
Como Giles.
Y no sé, alguna regla estoy buscando.
No, no es lo mismo. Y además que ya quiere volver, ¿no le gustó?
Sí. No, entonces... Quiero probar cómo es, señor.
No, probar se va al cine. No. Déjeme, tranquilo.
¿Qué es una vida? ¿Qué es una
vida? En sus vacaciones veremos si lo dejamos pasar o no.
Uh-huh.
¿Hay souvenir de este túnel? Recuerdo,
sí,
señor.
Recuerdo de es una este obra. Túnel, mirá.
Mirá.
Un cañito.
Son conservatanas.
20 veces sí, recuerdo de este túnel.
Para tirar venenito.
Para los chicos tenemos con tipo viromes también. Papelito mojado.
Ah, manda que, pero lo hubieran puesto adentro, no sé, muñequitos caminando, algo.
No, señor, no. Y después tenemos peces,
Tiene que esperar un ratito para que se lo demos, ¿no?
Pero ¿qué son bogas y...?
Nosotros somos sábados, señor.
Es el recuerdo del, del túnel Colonia,
Buenos Aires.
Colonia, Buenos Aires, Colonia, Buenos Aires.
¿Pero qué son sábalos de cera?
Si es un surubiris al revés.
¿Sábalos de cera?
No sé.
Sábalos de la bondad,
es
señor.
El túnel Colonia, Colonia, Buenos Aires, Buenos Aires. Bueno, váyase, señor, que me tiene por ahí.
Bueno, pero, no, tengo llévese, que volver ahora.
Tiene un libro de recuerdo, con un libro de restos sábados. Lléveselo, a ver, te va a gustar.
Bueno, muchas gracias.
¿Usted ha ido alguna vez en un túnel así, como el túnel subfluvial, sí, o el túnel bajo el canal de la Mancha?
Sí, sí, sí. No, ese no, yo fui al de Paraná, Santa Fe.
Y atraviesa el San Gotardo, o esos túneles.
No, esos grandes así.
Ese es oscuro en serio, sí.
Túneles. Yo he ido, ¿eh? Yo he ido.
¿Ha ido?
Yo he ido. Hay que ser muy...
¿Muy qué?
Muy corajudo.
¿Qué corajudo para hacerlo?
El túnel se hizo para varones, caballero.
El túnel es estrecho.
Y oscuro. No, pero igual pasa.
Está oscuro, no hay luz, nada.
Nada.
¿Cómo no va a haber luz? ¿Cómo no,
es el tipo manejando el tren y no se ve nada? No es la luz del túnel que se ve cuando uno se mueve.
No, ¿no? Señor. Ahí es después.
Pero eso es una mina.
No es un varón,
no,
señor.
Es un tipo que...
No, señor, digo.
Mire,
si el túnel oscuro parece de más propio de la minería.
Se encajan los trenes. Porque
claro, la montaña está acabada y nomás.
A veces hay partes del túnel que son muy estrechas. Que por ahí los trenes se hinchan, son de madera.
Sí. Pero no lo calcularon.
La humedad del canal, señor, no.
Y entonces que se traba de...
Sí, usted empieza a sentir...
Parece un zoológico.
Y ve que el tren empieza...
No saque la mano por la ventanilla.
Sí. Prohibido, ¿sabes?
Sí. Pues...
bueno, muy bien. Y entonces, a ver, que empiezan a tirar agua jabonosa por la ventanilla. La ventanilla que usted se abre a la tierra directamente. Se abre la ventanilla y está ahí.
Que ven los estratos.
El tren casi dentro, se le mete adentro al tren. Es una impresión.
¿Pero
y ahí la gente que tiene claustrofobia...
Sí, es muy tremendo, es tremendo.
Se encierran adentro del baño.
Que tiene láminas de paisajes abiertos. Sí, nota que son abiertos.
Fotos de la llanura pampeada.
Pero bueno.
Qué tremendo. Ahora que hice ese ruido... acá la línea C del subte, ahí donde pega la curva en diagonal, la estación diagonal,
sí,
por ahí.
Son chanchos, sí.
Creo que debe ser la estrechez del túnel, lo que suena.
No,
suena igual,
sí, sí, sí.
Son pasajeros.
¿Cómo van a ser los pasajeros?
Son pasajeros que tienen miedo.
Claro.
Tienen miedo de los vendedores ambulantes.
Bueno, me gustó la obra. Y se lo digo como jefe de gobierno.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a empezar, Alejandro.
¿Podemos empezar ya?
Vamos.
Ya, hoy.
Ya empezamos.
¿Por qué no damos el puntapié inicial?
No juego más.
Bueno, muy bien.
¿Me lo da usted o se lo doy yo el puntapié?
Vamos a hacer usted. Nosotros, mientras tanto, vamos a hacer una pausa.
¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar lo que es la sorpresa del túnel.
Bueno, lo que usted diga. Vamos.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Que me hayan dejado sordo no quiere decir que me calle.
La apasionante vida de un militante. Guillermo Sacomano presenta Un Maestro, una historia de lucha y una lección de vida. Un Maestro, el nuevo libro de Guillermo Sacomano, publicó Planeta.
Hay otra manera de empezar el día. Informarte con inteligencia. De 6 a 9, La Otra Mañana con Enrique Vázquez. De ocuparte de lo importante. Salir de casa con una buena noticia. De 9 a 12, La Mañana de Mónica y César. Con Mónica Caendambers y César Bassetti. Y de ser independiente. Estar del lado de la honestidad. De 12 a 14, Secreto de Sumario con Darío Villarruel. Otra manera de entretenerte. Respirar aire fresco. De 14 a 17, Aire de
de tarde con Cristina Pérez y de trabajar en serio, divertirte con lo que haces. De 17 a 19, Vuelta y Vuelta con Diego Scott y Diego Iglesias. También de comprometerte, seguir a tu equipo a todos lados. De 19 a 21, Fox Sports en AM del Plata con Sebastián Viñolo. Y de hacer un resumen del día, una cena con amigos. De 21 a 23, Piso Compartido con Sandra Capel, Martín Reich y Claudio Alvarenque. Otra manera de vivir la vida. Imaginar que todo es posible. De 23 a 24, El Pez Náufrago con Tom Lupo. Y de tener poder, disfrutar de las buenas historias. De 24 a 2, La Venganza Será Terrible con Alejandro Dolina. Te dar una primicia. La última noticia es que empezamos un nuevo día. De 2 a 4, Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. De 4 a 6, Llega el Día con Mario Giorgi. Incluso hay otra manera de ser fiel a vos mismo. Animarte a escuchar voces nuevas. Viernes, de 21 a 23, Mi Otro Yo con Gastón Pauls. Y otra manera de contar lo que pasa. Sentir que informar es comunicarse. Radio Noticias del Plata. Premio Éter al mejor informativo. Hay muchas formas de hacer radio, pero nosotros elegimos hacerla a tu manera, porque no es otra AM, es Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata, títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados, 6 décimas, humedad 66%. El gobierno anunciará en los próximos días un plan de mejoras para el ferrocarril Mitre. El proyecto de inversión será similar al puesto en marcha para el Sarmiento. Comprende la reparación de 140 coches, renovación de la señalización y remodelación de las estaciones, entre otros aspectos. La provincia intentará pagar la segunda cuota del medio aguinaldo antes de agosto. El gobierno de Scioli busca conseguir los 1.000 millones de pesos que faltan y así evitar el paro de los docentes que anunciaron para después de las vacaciones. El gobernador de Santa Cruz aclaró que la gendarmería llegó a la provincia para hacer prevención. Daniel Peralta anunció además que les descontarán los días no trabajados a los policías acuartelados y agregó que no aumentará la oferta de un incremento salarial del 34% que rechazaron los uniformados. El gobierno español advirtió que si no crece la recaudación, no podrá pagar los sueldos a los empleados estatales. El anuncio generó nuevas protestas callejeras como la que vienen ocurriendo en todo el país desde que Mariano Rajoy implementó su plan de ajustes. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires con algunos mensajes de la gente que está ahí.
Y con algunos anuncios, porque sí, próximamente, adivinen en qué lugar va a estar Manuel Moreira.
Calculo que en el Teatro del Viejo Mercado, ¿no? Ahí en la calle Lavalle.
Enfrente de la salida del Abasto, Lavalle, 3177, viste cómo salía. Bueno, y ahí va a estar, ¿qué día? ¿El viernes?
El viernes a las 23:30.
¿Qué viernes?
El viernes 27.
Ah, vio cómo es. Y va a presentar cosas de un long play que se llama Nenito.
Long play.
Sí, sí, niño, esa es obra con...
Que saldrá, sí, con la producción de nuestro amigo Fede Mizrahi.
Felito, bueno, muy bien, ¿eh? Bien, esto es el viernes 27 en el Teatro Viejo Mercado. Manuel Moreira presenta, no niños, sino niños. Y después mañana jueves, el maestro Roberto Galasso presenta su biografía de Eva Perón en el ND Ateneo a las 7 de la tarde. Yo ya pasé todos los avisos.
Muy bien, aquí dice saludos para Guille de Comodoro. Gracias. El capo del blues, de parte de Eduardo.
Alejandro y compañía. Mi nombre es Sergio, vengo de Cabral Rocas. Bien, estoy Río Negro. Traje conmigo a mi novia Dayana, a mi hija Sofía, de 5 años, y mi vieja Cristina, que espero que no esté dormida cuando leas esta carta.
A ver si está dormida.
Ya que a esta hora ya está durmiendo. Por favor, ¿nos podrías enviar un saludo a Alejandro, a nosotros y a todo Río Negro, y en especial a mi vieja, que creo que está enamorada de usted?
A todo Río Negro, uno por uno.
Bueno, este no es correspondida, querida Cristina. Le mandamos saludos todos a Cristina, a todo Río Negro y así, y a Roca y a Dayana.
Muy bien.
Alejandro, ¿desde cuándo se sienta a su izquierda Fogwell? Mire,
¿se dice?
Lo han confundido con...
Este, muchas gracias, pero no será por el estilo, por el finado amigo Fogwell. Dolina, Rolón dice que el amor es una porquería y usted dice que es junto al arte lo único que importa. Nosotros no sabemos qué pensar. Es como elegir entre mamá y papá.
Quiere decir lo mismo, sí.
Meli y Martín.
Por eso es una porquería.
Claro.
Es lo único que importa.
De la remota ciudad de Arreta, provincia de Buenos Aires, te dejan un gran saludo, Vanina y Federico. Inglesa, creo que dice. Te escuchamos todas las noches, genio, dicen al final.
Hay gente de Vietnam y de Carué que están lejos entre sí. ¿Y por qué están todos juntos y amontonados ahí? Carué estaba en Pecuena, ahí cerca, mire cuántos recuerdos. Les mandan saludos al zorro.
Pero no reproducen el mapa en la platea, la ubicación, la ubicación relativa.
Hola, soy Juan de 16 años. Hoy vengo por primera vez al programa con mi abuelo, el cual me hizo escuchar su programa, Alejandro, desde chiquito. Y gracias a Helio, es el abuelo Helio,
gracias a este abuso,
soy gran admirador suyo. Gracias por animar mis noches y lo felicito por el programa. Y el pibe habla, es locuaz, un chico que no sé cómo se llama, dice: hoy tuve una discusión en la cena con mi familia acerca del programa de Tinelli, que es un señor que hace televisión. Para lo cual mi opinión es que dudo.
Hable al micrófono.
Sí, no, pero no quería decir estas cosas de Marcelo, ¿no?
Claro.
Bueno, opina acá el joven que no tiene contenido cultural. Claro. Hable Tinelli. Bueno.
¿Te acordás que fuiste allá? Le pregunta a alguien respecto de San José, Uruguay, claro, cuando fuimos...
Sí, ¿dónde está la persona de San José?
Ana Paula, vino con su prima Analía.
Hola, Ana Paula. Hola, Analía. ¿Cuál es Ana Paula? Entonces la otra es Analía.
Y la tercera es Anagnorisis, claro.
Bueno. Ahora, cuando fuimos a San José, ellas no fueron.
Como yo me acuerdo.
A ver el programa, sí, no.
A mí me dijo una chica de San José que se llama Claudia, que iba a venir.
En serio, me acuerdo, sí. Vos lo anotaste y todo.
Y lo anoté y todo, y sin embargo no vino. Así que mire cómo es la vida.
Y mire cómo son las mujeres, ¿no es cierto?
No, cómo son las mujeres, no.
Ah, no mire entonces.
Bueno, vamos a llamar al solo.
Manda saludos al primo Pedro y la tía abuela Estelina, creo que dice, o algo.
Estelina.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
El sordo.
Arnaldo. Gassé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. El cantor del viejo mercado. Manuel Moreira.
Aquí le pide para unos extranjeros que están aprendiendo español los ejes de mi carreta.
¿Por qué no encarajo los ejes? Llaman a abandonar, porque no engarajo los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que le entretenga. Andar
andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Muy lindo, ¿eh? Bueno, maestro, aquí Jorge le pide Sueño Querido. Para mí son Gerardo de Montilla.
Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lleno de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado con la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te ha sido y no volverá.
Bueno, para la gente amontonada de Viedma y de Carué, yo no sé qué me han dicho tus ojos ese tema que tienen.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan mi amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
ojos para mí,
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros
que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
el reflejo fiel,
un alma que al querer,
alma que al querer,
será con frenesí,
será con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
Bueno, Manuel, aquí Valeria le pide en estos días de Silvio Rodríguez.
En el sentido de.
En el sentido de en estos
en
días.
En el sentido de cartas marcadas.
Bien.
Corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con lo poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores de mal y se moviendo celosas. Esos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio solo del tiempo gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede. Las cosas que hinchan este segundo, hay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Tengo como 10 que seguro no va a querer hacer, pero tengo otros que tampoco, como abrazar un rencor tampoco.
Un cachito si quieres.
Tengo un poquito.
Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mi pena, como abrazado un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición.
¿Qué le parece si le digo la palabra insensatez?
Me parece que voy a buscar inmediatamente un saxofón.
Você fez coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Fato que você foi fraco assim. Santão de Salmã. Meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Meu coração, o meu coração, usa só sinceridade. E se me avente, diz a razão, coxa sempre tempestade.
Tanto que você foi fraco assim. Assim tão desalmado, meu coração.
llorando.
Mire, casi por control mental estoy imaginando, adivinando que alguien quiere que usted le haga una canción de los Beatles. Pero algo que sea así, pero para nadie.
Ayer habían pedido esta y no sé.
¿Cuál? Hacerla. Esta tiene nombre, señor.
Sí.
Siente lo que quiera, no le haga caso.
Está bien. Queda medio minuto apenas, maestro.
¿Medio minuto?
Medio
sí,
minuto.
Medio
vaya
minuto.
Vaya con Dios.
Tiempo de sacar
la plata,
¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál?
Yo siempre estoy con lo novedoso, lo que está.
Sí.
A mí me gusta esta. Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El baile del sucursuco te voy a. Ay, 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 de la vacina. Sucursuco te voy a dar. Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El baile del sucu sucu, sucu sucu te voy a dar. Ay, 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 de la bandida. Sucu sucu te voy a dar.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 10 grados 6 décimas, humedad
66%. El convenio firmado con Bolivia por el gas permitirá a la Argentina ahorrar 227 millones de dólares. Cristina Kirchner y Evo Morales acordaron ampliar la importación a nuestro país a más de 16 millones de metros cúbicos diarios. El mayor caudal de gas no exigirá obras de infraestructura para su traslado durante este año, sino recién para el 2013. Se reunió el sector antimosanista de la CGT, fue para evaluar los detalles de la organización del Comité Central Confederal convocado para el 23 de agosto. Oscar Lescano dijo que Moyano no es un enemigo, sino un adversario, mientras que Héctor Daer aseguró que el ciclo del líder camionero al frente de la CGT está terminado. Afirman que la muerte de la joven salteña fue por un doble homicidio. El abogado de la familia de Luján Peñalba, René Gómez, agregó que hasta que no se acredite el suicidio, va a pensar que fue un crimen.
Deportes.
Maradona disparó contra Riquelme y Diego aseguró que Román defraudó a la hinchada de Boca y opinó que no era el momento para irse del club. En tanto, Marcelo Delgado aseguró que Riquelme está cerca de pasar a Rosario Central. El cielo está despejado en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas la temperatura, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show.